Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Con El País y los Escritores, el programa de la SAD y la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en Cultura, en la radio 97.9 MHz. Bueno, venimos de una semana intensa, de haber celebrado nuestros primeros 350 capítulos, séptima temporada de El País y los Escritores. Hemos grabado el 351 también, que es la continuación de esa celebración. Pero bueno, hoy vamos a hablar con Claudia Peiró, que es licenciada en Historia, es periodista del año 1990, productora de radio y televisión, redactora en la revista La Primera y en Ámbito Financiero, y desde el año 2000 trabaja en Infobae. También es ganadora del premio Santa Clara de Asís. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Claudia?
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias.
Bueno, un placer entrevistarte.
Gracias. Bueno,
he visto que te has dedicado mucho a escribir sobre el feminismo, ¿no? Es un tema tan álgido hoy en la sociedad argentina, ¿cierto?
Así es, sí. Es un tema de moda, diría yo, ¿no? Y bueno, es una moda rara, en mi opinión, porque creo que hay un feminismo muy exaltado, muy ultra, en momentos en que la mujer más derechos ha alcanzado, es decir, es inversamente proporcional. En la Argentina no tenemos una tradición de movimientos feministas y sin embargo ha habido muchísimos avances, inclusive en muchos aspectos la Argentina ha sido pionera. Uno, por ejemplo, es el tema del cupo femenino, que es la primera ley de cupo femenino se votó en el 91 a instancias de un hombre, es decir, el presidente Carlos Menem, personalmente él promovió el proyecto y lo hizo aprobar. Y no hubo una, ¿cómo decirlo? No había ningún movimiento feminista. Ok. No había marchas en la calle, no había un reclamo masivo por el cupo femenino. Fue una iniciativa de Menem y para promoverla tuvo que, ¿cómo decirlo?, pedirle a su ministro de Interior que fuera a convencer uno por uno a los legisladores remisos que no querían votarlo, ¿no? Es decir, a lo que voy es esto, que es llamativo que en el momento en que más igualdad tiene la mujer, porque en la Argentina no hay ninguna ley, ninguna norma que proclame la superioridad de un varón sobre una mujer en ningún aspecto, tenemos un feminismo que parece, es decir, hay un discurso casi de odio, ¿no?, entre mujeres y varones, hay una cosa, una acusación genérica a todo el elemento masculino, como si toda la historia hubiera sido una explotación de la mujer por el hombre, ¿no? Es decir, es una lectura del pasado y del presente que no tiene ninguna justificación. Por eso yo digo que es, por eso que yo escribo tanto sobre eso porque me sorprende realmente la virulencia con la cual se plantean algunas cosas y además, como yo digo, como ya está logrado todo, lo principal, que la mujer, digamos, los derechos están logrados, se rasca el fondo de la olla, ¿no? Entonces, por ejemplo, la menstruación es una desigualdad, ¿no? Es decir, no es que somos distintos, ya nacemos injustos, o sea, es algo absurdo. Bueno, entonces hay que subvencionar, ¿no es cierto?, la gestión menstrual, como inventan estas expresiones que usan además. O el tema de la brecha salarial de género, que es otra gran, gran mentira. Es decir, porque cuando yo digo que hay brecha salarial de género, ¿qué estoy pretendiendo decir? Que a una mujer se le paga menos que a un hombre por hacer el mismo trabajo. No es verdad, es si eso no existe en la Argentina, porque en la Argentina tenemos una legislación laboral muy avanzada desde hace años, décadas. Es decir, acá si una maestra le pagan menos que a un maestro, pero es muy simple, va a la justicia, denuncia. Y se acabó el problema porque es ilegal hacer eso. No existe. Y es más, vayan al Ministerio de Trabajo, digamos, o a la justicia laboral, a ver cuántas denuncias hay, ¿no?, contra empresas, instituciones, más porque le pagan menos a una mujer que a un varón por ser mujer. No existen, porque no es cierto, ¿no? Es decir, no se puede hacer eso, como no se le puede pagar menos porque es morocho, rubio o discapacitado. Es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que a mí me mueve, digamos, a escribir estas notas, porque veo una cosa, un relato, ¿no? Absolutamente falseado.
O sea que yo, mi segunda profesión, soy abogado, ¿no? Entonces, he discutido mucho sobre los temas de cómo se implementaron la ley de igualdad, es decir, lo que tiene que ver igualdad de derechos. Coincido con vos, Menem hizo un buen trabajo y además Argentina tiene, respecto a muchos países del mundo desarrollado, tiene leyes de avanzada. Ahora, bueno, lo del contrato de trabajo, la 2744, no discrimina, es para hombres y mujeres. O sea, no hay una ley creada para. Me parece que es ridículo. Ahora, ¿vos no crees que todo esto se vincula con no sé, una moda de ponerse como presentes en cada cuestión? Y yo creo que también tiene que ver, está muy vinculado con todo lo que es la violencia de género. Me parece que ahí también, a pesar de que hay protección, yo creo que la justicia no trabaja bien con el tema. Porque en realidad, si vos te fijas en las causas, cuando hay una denuncia de la mujer, siempre tiene prioridad la denuncia antes que la prueba. Y esto te lo digo como profesional del tema, ¿no?
Sí. Bueno, ahí hay otro tema, ¿no? Que es el tema de la violencia, podríamos decir, doméstica, que es el término que habría que utilizar, o familiar. Porque acá al decir violencia de género, se encasilla en que la única violencia que interesa es la del hombre sobre la mujer o del hombre sobre los hijos, ¿no? Bueno, obviamente hay una desproporción. Hay una desproporción que en parte se explica por el físico, ¿no? Pero no quiere decir que no haya violencia por parte de la mujer hacia el varón o hacia los hijos. hecho, hay casos constantemente. Ahora, por ejemplo, quieren incorporar una figura que es la violencia vicaria, ¿no? Que la violencia vicaria es la que, digamos, si yo estoy resentido con mi ex mujer, utilizo a mis hijos, ¿no? Hasta los mato, los secuestro, ¿no es cierto?, para hacerle un daño a él. Pero eso existe de los dos lados. Es decir, no es una cosa... Bueno, no, ellas quieren poner la violencia vicaria como exclusiva del hombre. Es algo ridículo. Y en la forma que se está planteando en los juzgados, los temas y todo, es la mujer siempre dice la verdad. Punto. Si la mujer dice que el chico fue abusado, que si la mujer dice que el hombre pegó, hay que tomarlo al pie de la letra. Es decir, hemos pasado de una supuesta denuncia de que a las mujeres no se les creía a que hay que creerles todo. Entonces, se saltea en el medio un montón de cosas que son desde el principio de inocencia, ¿no? La necesidad de demostrar lo que uno acusa, tiene que tener pruebas, bueno, todo eso se lo devora, ¿no es cierto?, la perspectiva de género. Entonces, es obvio que existe esa violencia. Y además, ahí vos dijiste algo importante, y es que la violencia de género, digamos, la violencia doméstica, familiar, no se resuelve solamente con un discurso. Porque ellos, ¿qué hacen? Sacaron la ley Micaela, ¿no? Entonces le dan un cursito a gente que no ejerce esa violencia, porque el curso se lo dan obligatorio a todos los empleados públicos, a todos los profesores de la universidad. Es decir, no, bueno, mientras tanto, los tipos que quieren pegar a la mujer lo siguen haciendo. Y bueno, en fin, es decir, porque el problema es más policial, es de procedimiento, es de la justicia, ¿no? Que muchas veces no aplica los protocolos como se debe, ¿no? La policía no hace lo que tiene que hacer, la justicia no hace lo que tiene que hacer. Entonces, todo eso otro, darles cursitos y enseñarle y hablarle y contarle una versión de la historia que aparte es falsa, no sirve para nada. Por eso yo digo, el misterio de la mujer es el misterio de contar los femicidios. A eso es lo único que se dedican. ¿Cuántos femicidios hubo por año? Entonces todos los meses informan. Pero en la práctica no han cambiado la situación. ¿Por qué? Porque no atacan el foco de la cuestión, que está en la justicia, en la policía, en la prevención.
Sí, pero vos fíjate, hay un detalle fundamental. Vos hablaste de dos cuestiones fundamentales para el principio de inocencia, una garantía constitucional. Nadie es culpable en la Argentina hasta que no haya una sentencia pasada en la autoridad de cosas juzgadas, es decir, doble instancia. Después que la mujer siempre, en las causas de violencia de género, como están tipificadas en el Código Penal, que en realidad es violencia doméstica, tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque si el hombre quiere hacer un acuerdo, la que presta el consentimiento, de acuerdo a una convención, que por ahí la conocés, la de Belén do Pará, de acuerdo a esa convención, la mujer es la que tiene que la última palabra. Si la mujer no quiere, entonces el hombre sigue detenido. No puede hacer ningún acuerdo. Claro, es la convención de Belén do Pará, que es una, creo que es del año 94. Cuando vos querés hacer un acuerdo, suponete que haya existido el hecho, ¿no? Que es un hecho real. Entonces la consulta a la mujer, y si la mujer está de acuerdo, se hace el juicio abreviado. Y si no está de acuerdo, se tiene que ir a debate oral. Es un tema delicado. Ahora, yo lo que no entiendo, ¿por qué no se legisla acertadamente? Y vos dijiste, pusiste el dedo en la tecla. Es una cuestión de funcionamiento de la justicia y la policía. Porque si vos ves los perímetros que se piden por día en nuestro país y ves las fuerzas policiales que tenemos, te vas a dar cuenta que es imposible que la policía pueda custodiar. A veces hay manzanas que tienen 10 perímetros pedidos, ¿me entendés? Es imposible. Pero sin embargo, si vos, sobre hechos probados, ponés una legislación severa, y yo no hablo de mujer, hablo genéricamente, ¿no? Para cualquiera de los dos, que implique la detención de cumplimiento efectivo, a saber cómo se cambia la cuestión. Si vos, una persona, en su primera actitud violenta, pero muy violenta, lo condenás a una pena de 3 años de cumplimiento efectivo, vas a ver cómo se empieza a aflojar. Pero claro, del otro lado te van a decir, pero ¿dónde los alojamos?
Claro, sí. Sí, sí, es un tema. En fin, pero bueno. Pero como yo digo, para mí, todo este fenómeno, digamos, no es un fenómeno de liberación de la mujer. Para mí no es eso. Hay una moda, una instalación de una agenda falsa, porque ¿qué pasa? Al gobierno le conviene. El gobierno dice, ay, tenemos presupuesto de género, como si eso resolviera los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, yo digo, el feminismo se ha convertido en una excusa. Una, como si una coartada. El gobierno dice, ay, metí cuatro mujeres en el gabinete, qué bien que estamos. Y en el fondo, las prioridades de la gente hoy son otras. Y yo no digo, me parece bárbaro que haya mujeres en el gabinete, que haya mujeres en todos lados. Me parece genial. Ahora, no es una medida de calidad de nada hoy día eso.
Correcto.
Ya basta. O sea, no porque puse cinco mujeres y qué, y si son un desastre, ¿qué tiene que ver? O sea, bueno, pero digo, la agenda de género, igual que en buena medida, no todo, porque hay cosas que son reales, el ambientalismo son tapaderas, tapaderas. Por ejemplo, ¿qué hizo esta gestión, ¿no? Este gobierno? ¿Qué hicieron? El DNI no binario, o sea, otro reclamo fundamental de los argentinos, ¿no es cierto? Tener un DNI no binario. Después sacaron una ley de educación ambiental integral. O sea, los pibes salen del colegio sin entender lo que leen, sin entender lo que leen. Pero Fernández se ocupó de sacar una ley para que la educación ambiental sea obligatoria, pero dejémonos de jorobar. O sea, realmente, ¿es necesaria una ley de educación ambiental integral para que los colegios se incluya en los? Siempre, toda la vida se habló de esos temas en las escuelas, de la ecología, de cómo son los sistemas y demás. Ellos hay que seguir enseñándolo, pero es necesaria una ley. O sea, por eso digo, se utiliza el tema de la mujer, el tema el tema de género, claro, ¿no? El tema ambiental y demás, para tapar lo que no se está, para tapar, para simular una gestión, simular, porque es simulación, en buena medida.
No estoy de acuerdo y además recordá cómo terminó Romina Pipolotti, que era una
Sí.
ambientalista que fue designada funcionaria y al
Sí.
final se descubrió la corrupción de ella y del hermano cuando tuvo la Secretaría de Medio Ambiente. Y además vos decís algo central, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con vos. Hacemos una
¿Cómo?
ley, estoy de
Sí.
acuerdo con vos, hacemos una ley de ambientalismo integral para que los chicos aprendan y resulta que los chicos no saben multiplicar cuando salen de la escuela.
No, por eso.
Ahí está el tema, ¿no? También.
Sí, bueno.
Y
Sí,
lo ves
no,
mucho.
lo otro es la ley de educación sexual integral. Ese es otro tema, ¿no? Esa ley se votó en el año 2006 y fue una ley consensuada, ¿no? Entre la educación pública y la privada, que sabemos que la privada en buena medida, ¿no es cierto?, es religiosa, ¿verdad? Porque muchas de las escuelas privadas, y
Sí.
sobre todo las más accesibles, porque las parroquiales son las más baratas, son católicas, ¿no es cierto?, o protestantes. Bueno, entonces hubo una negociación a nivel, digamos, de la gente involucrada, los profesores, los rectores y demás, entre todo eso, para sacar una ley que incluía un artículo que decía que cada establecimiento iba a adaptar, ¿no es cierto?, los contenidos de la educación sexual a su ideario, a su ideario. Es decir, para respetar, porque si yo mando a mi hijo a una escuela religiosa, es por algo. Lo mando a esa escuela porque quiero que le enseñen religión, o que le enseñen los valores de la religión, ¿no es cierto? Entonces,
Sí.
vos tenés que mínimamente respetar y no obligarlos a que todos aprendan. Bueno, ¿qué quieren hacer ahora? Como les agarró el berretín de género, quieren sacar ese artículo. Porque ese artículo le da cierta margen de maniobra. ¿Para qué? Para una baja, lo que se llama bajada de línea, porque lo que están enseñando, mira, vos entrá a la página del Ministerio de Educación y fíjate lo que son los materiales que suben para los docentes en ESI. Eso directamente no es educación sexual, porque educación sexual, ¿qué sería? Yo le explico al chico, ¿no es cierto?, lo que es el aparato reproductivo, cómo se hacen los niños, cómo no se hacen, ¿no es cierto? Bueno, no, acá lo que les enseñan es que vos no nacés ni hombre ni mujer, que el sistema te asigna un género, que después te obligan a hacer una cosa que vos, bueno, que vos podés ser lo que se te antoje, que de niño si vos te sentís varón, sos mujer, pero te sentís varón, te podés empezar a hacer transición, bla, 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 bla. Eso es lo que están enseñando en la ESI. Eso es el contenido que está, que se llama, es la teoría, la famosa teoría queer, ¿no es cierto?, de que dice que el sexo no tiene nada que ver con la biología. Entonces, una vez un profesor me decía que le preguntó a las chicas porque decían el sexo asignado al nacer. Entonces le dijo, perdón, ¿quién asigna el sexo al nacer? Le preguntó. Y le contestó el capitalismo. O sea, miren el nivel de locura que se está instalando, donde ya directamente decir, una cosa es que una persona pueda tener una orientación sexual diferente a la de su sexo, una cosa, pero que no tenga ningún vínculo el sexo biológico con la persona es ridículo. O sea, directamente es algo pero delirante. Bueno, esa doctrina es la que inspiró, por ejemplo, este encuentro que hubo ahora en San Luis, plurinacional, de disidencias binario, no binario, bueno, todo eso, ¿no? Y la persona que lo organizó en San Luis es la que nombraron ahora en el Ministerio de la Mujer. Es decir, es una partidaria de esa doctrina, que no representa lo que piensa el conjunto de las mujeres ni la mayoría de las mujeres. Entonces, en el Ministerio de la Mujer pone una persona que no, yo no digo que tenga que ser representativa porque no es una diputada ni nada, es una funcionaria, pero mínimamente pongan a alguien que despierte consenso, no una ultra, que representa lo más ultra del actual movimiento feminista, que ya no sé si llamarlo feminista, no sé cómo llamarlo, porque no, es una cosa rara.
Bueno, vos viste que mucha gente las ha tildado de nazi, ¿no? A algún movimiento. Y
sí, yo esas cosas me parece que no sirven porque ellos se victimizan, unos se dicen nazi, otros, eso realmente no suma. Lo que es feminazi, verdad, ¿no? Lo que es verdad que son autoritarias, porque ellas quieren imponer ese discurso, lo quieren imponer. Que yo digo, bueno, nazi no sé si les cabe, pero estalinistas son, porque son todas progres, ¿no? La izquierda cuando deriva hacia el autoritarismo que se parece al estalinismo, ¿no es cierto? Bueno, pero son autoritarias, porque ellas quieren que todo el mundo piense como ellas.
Ahora, lo que yo coincido con vos, cuando se hizo la ley de matrimonio igualitario, yo siempre dije, mi postura es la siguiente, el día que la ciencia me demuestre que hay más de dos sexos, yo acepto cualquier ley. Mientras no la ciencia no pueda demostrarlo, todo lo demás, la expresión de la voluntad, si me siento mujer, hombre, porque además ahora hay una variedad de trans y todo lo demás.
Ah, sí. No, cada día hay más categorías.
Sí. Yo no estoy de acuerdo. O sea, como abogado pienso que lo que se hizo en el Código Civil, se reformó una ley histórica, porque en la 93 era una de las leyes más viejas que había en el país, la de matrimonio civil, para darle la posibilidad de la igualdad, y no solo de eso, sino por la cuestión de los bienes, que en el Código claro. Civil ya estaba resuelto el tema de los bienes, los condominios existen desde siempre. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. No puede ir una persona, vos fíjate que hubo casos que algunos hombres fueron a cambiar su sexualidad, su sexo, para poder cobrar una jubilación, porque la mujer se
jubila. Pero es que esto del DNI, yo tengo una pregunta, vos que sos abogado, ¿cómo se explica que esto del DNI no binario no haya motivado ya una demanda, una idea, hay que ir a la corte y lo tiene que declarar inconstitucional? Porque es contrario a toda la normativa argentina, contradice la ley de jubilación, el voto, un montón de cosas, es algo que choca con toda la normativa y que no sirve para nada, no responde a ninguna necesidad profunda, porque si uno quiere cambiar de sexo lo puede hacer, si se quiere casar con uno de mismo sexo lo puede hacer. Además de eso, quieren no figurar calificado en algo que tiene que ver con la biología, porque vamos a aclarar que una persona, un hombre que hace la transición a mujer, igual biológicamente va a seguir siendo hombre. ¿No? Digo, totalmente. Eso queda claro, porque no pensás que se va a transformar mágicamente en mujer. Y a la inversa, la mujer que hace la transición a trans va a seguir siendo biológicamente una mujer. Entonces, es ridículo, es una cosa innecesaria. Y no veo que nadie, ningún juez se haya preocupado, no hablemos de los diputados, de los legisladores que están, digamos, tan dibujados realmente, porque parece que no pensaran, ¿no? Votan cualquier cosa sin la menor bueno, igual esto del DNI no binario fue una resolución del Ejecutivo, ¿no? Ni siquiera una ley, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que estamos perdiendo, como vos decís, teníamos un buen sistema judicial en la Argentina, y con estas reformas se fueron perdiendo algunos institutos del derecho, como este que tú planteas, que yo estoy totalmente de acuerdo. Esto no significa una cuestión de ideología, sino es una técnica jurídica. Mañana Juan Pérez comete un delito como Juan Pérez, y mañana se llama Cristina Pérez y es otra persona, y yo la puedo imputar penalmente, porque bueno...
Pero además pongamos que si tiene un DNI que no define su género, ¿no? Sí. Y lo matan o mata a alguien, ¿cómo calificamos eso?
Por eso,
porque ahora encima tenemos...
Eso es lo que yo planteo.
¿A qué cárcel lo mandan, por ejemplo? ¿No?
Bueno, habrá que hacer una cárcel.
Sí, pero me da cuenta que estamos ya caemos en el ridículo. Yo no sé, es una... Realmente a los políticos no los entiendo. Y, no los entiendo, ¿qué quieren? Dejar su huella de destrucción en el camino, porque lo que hacen es destructivo, si destruyen instituciones, normas, todo en nombre de, no sé, un progresismo, un pseudo progresismo que realmente no hace avanzar a la sociedad, al contrario, y veamos cómo estamos, ¿no? O sea,
no conduce a nada, aparte, yo hablo mucho, más que nada, de la ineptitud. Yo creo que hoy la clase política tiene mucha ineptitud para resolver, y todos estos parches que se hacen ahora para lograr algún rédito electoral, porque para mí está fundamentado en eso, lo único que hacen es ir destruyendo las instituciones que tenía Argentina, mal o bien funcionaban, y que hoy, en el siglo XXI, algunas leyes son de avanzada y otras son leyes de retroceso. Pero ahí, no te olvides que no solo están dibujados los diputados, sino, mira, hace mucho que en todas las columnas que yo escribo o digo, señalo esto de la ineptitud. Hay gente que ocupa puestos que no tiene la actitud para ocuparlos.
¿Y quién dice algo?
¿Quién dice algo?
Bueno, hay ministerios que deberían ser centrales, como educación, o en fin, donde mandan, lo usan para repartir, para pagar favores.
Sí.
¿No? Porque realmente las dos designaciones que hizo este gobierno en ese ministerio son patéticas, son dos personas que no tienen la menor experiencia, o si uno porque fue rector de una de estas universidades nuevas que hicieron no sé qué, el tipo es muy mal ministro, quiere terminar de destruir lo poco que queda de la educación argentina, y el anterior era directamente no hacía nada. Entonces vemos que hay ministerios que deberían ser estratégicos y ponen a cualquier, lo usan para, ¿no? Sí, para pagar favores, no les importa nada. En lugares donde debería ser central. Bueno, y hay otra cosa, ¿no? Que la propia figura del femicidio ya fue un error eso, un error. Porque si yo quiero subrayar, uno dice, ¿para qué tengo los agravantes? Puedo poner agravantes, pero que el hecho de que vos mates a una mujer sea diferente a matar a un hombre, es algo absurdo. Porque vos después tenés tenés, así como tenés los atenuantes, tenés los agravantes, por algo, bueno, es decir, el tema del vínculo, el tema de, bueno, una serie de cosas, la hazaña, podés meter un montón de cosas o no. Entonces, pero el femicidio lleva a la confusión. El otro día, por ejemplo, te doy un caso nomás, era muy simple, estaban en un canal informando un muchacho. La hermana drogadicta y completamente sacada, estaba en un brote así psicótico, llega a la casa y empieza a atacar a la madre porque le quería sacar plata, y el muchacho, defendiendo a la madre, mató a la hermana. Así, horrible. Bueno, femicidio, decía el graf. Entonces yo porque conocía a una de las personas que estaba hablando, le mando un mensaje y le digo, eso no es un femicidio, hermano. Le digo, mató en defensa de su madre, ¿qué tiene que ver el femicidio acá? Y dice, no, bueno, lo corrigieron. Pero digo, ahora muere una mujer, femicidio. No, es decir, entonces es una figura que se presta, es más, cuando empezó el tema este, empezó con lo de las francesas que murieron en Salta, ¿no?
Sí.
Este caso tan horrible, bueno. Y ahí el padre, yo me acuerdo que el padre de esa chica, alguien le comentó lo del femicidio y él lo empezó a promover. Y fue a Francia y lo sacaron carpiendo, le dijeron, no, eso es inconstitucional. Punto. Bueno, acá, no, acá inmediatamente, ñácate, femicidio. No, es decir, nos prendemos de cualquier moda, de cualquier idea loca que le pasa por la cabeza a uno, track, acá se hace ley, se impone. Es algo, es muy loco, ¿no?
Yo creo que hay tres o cuatro cuestiones que son centrales en todo esto. Primero, los agravantes existen, como vos decís. Y además, obviamente, siempre existió el agravante, el parricidio, por ejemplo, que está el caso de Martín del Río ahora, es un caso que conmueve, pero bueno, fueron los Jock Lenders fueron parricidas, por ejemplo
sí.
para decir algo. Y los eximentes del artículo 34 del Código Penal están desde toda la vida, o sea que eximentes y agravantes, como vos señalás, existen. Lo demás, yo sigo creyendo esto, Claudia, que es una decisión que busca rédito electoral, todo esto. Y además, que ¿sabes cuál es el tema central? Hay mucha gente que opina en la televisión, en los medios gráficos, más que nada en los medios electrónicos, los diarios son más serios para informar, desde mi punto de vista, que no tienen el más mínimo conocimiento y se largan a opinar. Y como decís vos, ponen un grafo abajo donde dicen femicidio, entonces están toda la tarde debatiendo y en realidad califican mal porque, bueno, en mi época éramos periodistas judiciales. O sea, cuando yo comencé, los periodistas judiciales teníamos que tener una formación. Te acreditaban en la corte y te comías 10 años dentro del Palacio de Tribunales con Jorge Cubas, que te enseñaba el oficio. Y entonces vos sabías que tenías que expresarte. Estaban los periodistas especialistas en economía. Ahora vos ves que va un diputado, que lo eligieron, no sé, por cualquier lugar, y sabe de economía, sabe de crisis social, sabe de todo el diputado. Y eso es lo que ha tirado abajo un poco también. Y también el otro tema está las caras lindas de la televisión, ¿no? Caras lindas que, tanto de hombre como de mujer, que rápidamente se convierten en actores, periodistas. Vos fijate, nuestra profesión, que no está regulada, porque no está regulada como la de locutor, por ejemplo. Nuestra profesión, cualquier persona que se siente en un medio es periodista, ¿o no es así?
Sí. Qué bueno.
Y yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande los periodistas hoy. Ahora, ¿vos ves que haya alguna, en la lejanía se vea que puede haber alguna mejora, que se pueda dar vuelta a esta situación, de que, porque, no sé, de pronto es muy selectivo todo? Fíjate, el colectivo de actrices, de mujeres que salieron por el tema de D'Artés, de golpe solamente sobre ese tema y lo demás no existe. O sea que también
está yo veo difícil, la verdad, si miro el panorama de los que se postulan para suceder a esto, me es deprimente. O sea, pero creo, primero, no sé qué rédito electoral pueden sacar con el DNI no binario. Yo creo que no sacan ningún rédito electoral. Creo que lo que hacen es ellos han generado una especie de clientelismo. O sea, hay un clientelismo, digamos, de los pobres que reciben planes, la gente que está desocupada, que recibe planes. Y hay un clientelismo también de la clase media, de toda la gente que vive prendida, por ejemplo, esto que yo te digo de la brecha salarial de género, que no existe. Y sin embargo, hay, por ejemplo, en economía, hay toda una sección creada por este gobierno para estudiar la economía feminista, o sea, ¿no? Para buscarle la vuelta para decir que siempre la mujer la pasa peor que el hombre. Bueno, dedican ríos de tinta y salarios fijos, a gente que se dedica a escribir, a versear sobre ese tema, por ejemplo. Entonces van generando toda una... Lo mismo pasa con las becas universitarias. Es decir, hoy, por ejemplo, si vos escribís de género, o escribís, te dan una beca seguro, investigadas las universidades. Es decir, hay todo un sistema que se mueve en torno a esa agenda que no tiene que ver, yo creo que masivamente a la gente no le interesa, la gente no sabe, algunos ni se enteran de lo que estos desastres que están haciendo, pero masivamente no creo que le importe a la gente, pero sí creo que van generando una clientela, ¿me entendés? Hay gente que consigue trabajo, que consigue estatus, porque hablan, ¿viste? Ahora yo veo las minas se presentan poniendo doctorado en género. ¿Pero qué es eso? O sea, ¿dónde estudiaron eso? No sé, lo entiendo. Experta, maestra, magíster, se meten un montón. Es gracioso. Yo digo, pero ¿qué? No sé. Bueno, y entonces eso va generando una especie de estatus, ¿me entendés? Y de que a veces va acompañado también de apoyo material en general. Y bueno, y entonces hay un montón. Por ejemplo, vos creaste un Ministerio de la Mujer. ¿Cuántos puestos de trabajo crearon ahí? Mucho. Un montón para los amigos, para no hacer nada.
17.000 millones de presupuesto.
Bueno, tienen 1.000 personas trabajando en ese ministerio. Yo claro. No sé qué hacen. Bueno, entonces eso, y aparte, ¿qué pasa? Vos creas un ministerio, entonces para justificar la existencia del ministerio, tiene que inventar cosas. Porque como no se ocupan de la realidad, entonces inventan, ¿viste? Inventan que, por ejemplo, el cambio climático afecta más a la mujer que al varón. No me pregunte por qué, pero es así. La pobreza afecta más a la mujer. El coronavirus afectó más a la mujer. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser? Murieron más hombres, morían más los varones. Eso claro. Se habló en todos lados, nadie lo discutió, pero la mujer sufrió más. Todo es así, siempre ella sufre más que el tipo. Bueno, todo eso es resultado de haber creado estas estructuras inútiles, entonces, pero como el inútil tiene que justificar que existe para algo. Entonces inventan estas cosas, viven escribiendo estos papers que no tienen ningún asidero con la realidad. Y de forma, claro, la estadística sabemos que es fácil manipularla, y manipulan la estadística para decir, ahora por ejemplo dicen, no, el tipo me tiene que pagar el café porque él gana 30% más. Claro, ¿cómo hacen para sacar ese 30%? ¿Qué pasa? Ellos agarran toda la masa salarial de los varones versus la de las mujeres, lo dividen por la gente que trabaja, digamos, y claro, ahí sí da un promedio más abajo. ¿Por qué? Porque la mujer está más representada en en franjas de trabajo, por ejemplo, hay una cosa que es real, el servicio doméstico, sabemos que el 90% femenino, y ahí los salarios son muy bajos, ¿no? Después está muy representada, ¿no es cierto?, en la docencia, la enfermería, bueno, una serie de trabajos que es verdad que están no peor pagos que otros, ¿no es cierto? Bueno, entonces la masa total, además hay otra cosa, el hombre trabaja más horas en promedio que la mujer afuera de la casa, aclaremos. Bueno, entonces en la masa total, o la dividís por todos los hijos y da más arriba, pero eso no quiere decir que por el mismo trabajo le pagan más al tipo que a la mujer, no. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces dicen, la brecha es de 30%. Entonces hay una feminista que escribe, ah, me tiene que pagar el café porque él gana 30% más. Pero te das cuenta que hay que ser idiota, ¿no?
Te pregunto, ¿cómo repercute en tus notas? Porque son bancos.
No, en general, bueno, por supuesto. Vamos a quedar primero. Nunca, nunca rebaten mis ideas. Siempre es, me tratan de nazi, de bueno, lo que sea, me acusan de cualquier cosa, me descalifican. Pero yo les digo, por ejemplo, yo la primera vez que escribí este tema, pues, en la Argentina no hay patriarcado. Ah, ¿para qué? Pero sí. ninguna me dijo, no, sí, el patriarcado existe porque, por ejemplo, suponete, ¿no? Tal ley dice que el hombre vote y la mujer no, por ejemplo, que sería una expresión, ¿no es cierto? O que la mujer no puede ser dueña de sus bienes, eso era el patriarcado, ¿no? Bueno, no, nada, no, yo les digo, bueno, díganme cuál es, cuando me discuten, le digo, díganme cuál es la ley, la norma, la de resolución que en la Argentina consagra la superioridad del varón sobre la mujer en algún aspecto. No hay ninguna. Bueno, no me cric, 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 cuando yo uso cric, 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 no me contestan. O lo mismo con el tema de la brecha salarial. Yo les digo que no existe, pensar, ¿cómo que no? Sí, porque la mujer esto, le digo, decime nada más en dónde, decime el negocio, el lugar, la institución, la escuela, donde le pagan menos a la mujer que al varón, decímelo. Y yo voy, te juro, me retracto. Nada, silencio de radio, porque no existe tampoco. Bueno, entonces, a la vez hay muchísima gente, pero muchísima, y muchas mujeres que me escriben y me dicen, por fin, alguien dice lo que todos piensan, porque es un tema de sentido común la mitad de las cosas que yo digo. No, no es no, tampoco...
De acuerdo, ¿eh? Pero...
Es sentido común.
Sí, totalmente de acuerdo. Y vos sabés que yo siempre... cuando te leo a vos, que hace rato que te vengo leyendo, digo, bueno, tengo que hacer una nota con ella, porque tiene una posición extraordinariamente coincidente con lo que yo pienso y lo que yo digo, porque yo además también lo digo, no lo digo en Infobae, pero lo digo en los medios que trabajo. Sí. Y a ver, mucha gente me lo ha cuestionado, y bueno, yo pienso como vos.
Sí. No, por suerte, yo a veces, te digo sinceramente, hay veces que me siento sola y digo, pero estaré loca yo. Porque veo que poca gente se anima a decir lo mismo. Pero, por ejemplo, me ha pasado, por ejemplo, hace poco salió en Francia un libro de un tipo, que yo lo cito mucho porque es un tipo muy reconocido en Francia, se llama Emmanuel Todd, que es historiador, sociólogo, demógrafo. Sí, sí. Y el tipo escribió un libro donde dice, lo mismo esto que te digo yo, que me llamó la atención, porque él dice, en Francia la mujer se liberó sin guerra, el sexo, sin lucha. ¿Qué es este movimiento que hay ahora? Entonces dice, no es un movimiento feminista, es otra cosa. Es un movimiento que pretende cuestionar la propia esencia del ser humano. Quiere decirnos que no somos lo que somos. Bueno, entonces cuando leo esa cosa digo, ay, bueno, menos mal que no soy la única. El otro día salió también en un blog un anticipo de un libro de un yankee, un profesor de Virginia, el libro se llama No sea feminista, ¿no? Y se lo escribe a la hija que tiene ahora, debe tener 4 o 5 años, Valerie, para que lo lea cuando sea grande. Y hija, no sea feminista. Y entonces le explica que en realidad el feminismo, esto que hay hoy no es un movimiento de liberación de la mujer, no tiene nada que ver. Bueno, entonces esas cosas me reconfortan porque digo, bueno, no soy yo sola. Y la cantidad de mensajes que recibo, digo, la mayoría de los mensajes que recibo de la gente que me escribe es para decirme eso, decirme por fin alguien dice las cosas que son, yo repito, no son de sentido común. Porque yo muchas veces agarro a estas feministas o chicas que están en mi tubo, que conozco algunas, ¿no? Que van a las marchas, y les digo esto, che, pero ¿no te parece un poco ultra decir, por ejemplo, como dijo una de las fundadoras de la marcha de Ni Una Menos Acá, dijo que el riesgo mayor para la mujer de morir es estar casada? ¿No? Bueno, o sea, entonces yo le digo, ¿no te parece un... ay, sí, bueno, pero viste, pero te reconocen personalmente que eso está mal, pero no lo dicen públicamente. ¿Entendés? No se diferencia. Ah, una cosa interesante que decía este tipo del no sea feminista, él decía que muchos le dicen, ah, pero hay feministas que son moderadas. Entonces dice, sí, pero no se las escucha. Las que son moderadas no hablan. Claro, las que hablan son las exaltadas, las tipas que dicen cosas así, barbaridades. Barbaridades, por ejemplo, hace un tiempo la directora del Instituto de la Mujer en España, que sería el equivalente al ministerio acá, se llama Instituto de la Mujer, dijo que la heterosexualidad no era natural. Entonces, digo, para un poco, si ya sabemos que sos lesbiana, que te gustan las mujeres y que quiere que te respetamos, porque eso también es natural, también existe, ¿no es cierto? Ahora es minoritario, ahora decir que la heterosexualidad no es natural es algo contrario, pero lo prueba la antropología, preguntarle a los antropólogos, desde que el hombre está sobre la tierra, se ha organizado en una pareja mixta, mujer y varón. Es algo que existe en todas las culturas, y la poligamia o la inversa, digamos, han sido excepciones minoritarias a la regla. La regla ha sido la pareja varón-mujer. Así la humanidad se reprodujo y así nacieron ellas, aparte, bueno, y ellas y ellos, ¿no? Pero es algo,
Sí.
es de loco, o sea, llegan a decir barbaridades como esa.
Sí,
Entonces,
sí.
no, paremos un poco la mano.
Lo que pasa es que, bueno, como decís vos, es milenario las parejas
Por
de
eso,
hombre y mujer
no te dicen que no es
porque,
natural, porque el argumento
bueno,
es
pero
todo construido, es todo construido. Y lo que ellos dicen no es construcción, no es artificial lo que
bueno,
lo
pero
que
no
ellos
lo han
dicen es.
demostrado. Lo que yo siempre digo, y discutimos, y he discutido mucho en la época del matrimonio igualitario, que me demuestren, o sea, que demuestren, no a mí, que demuestren a la comunidad internacional, a todo el mundo, le demuestren que hay más de tres sexos, que se nace, es decir, varón, mujer y un sexo XX, suponete. Pero eso no pasa porque, obviamente, es más una cuestión que se ha manejado desde lo legal que desde lo científico. Entonces, al no ser, no se respeta la biología, obviamente
Bueno,
coincido con vos.
hay una cosa, ¿no? Que viste que si vos decís estas cosas te dicen que tenés odio trans, odias a los trans. Hay una, yo no, hay una trans británica que yo cito también mucho y la sigo y la leo en su blog, que ella, es decir, era un profesor, ¿no? Que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, que en un momento dado sintió, bueno, el tipo dijo, necesitabas ser mujer. Bueno, hizo la transición, todo se llama Debbie Highton, y es sindicalista también, bueno, tiene un blog. Las propias trans la tratan de odiar a trans, porque ella, estas cosas que yo te digo, las dice también. O sea, ella dice, existe el fenómeno del transgenerismo, pero existen personas que sí, bueno, se sienten así y bueno, algunas transicionan, otras no, otras simplemente en el aspecto exterior, ¿no es cierto? Se visten como mujeres, se maquillan, en fin, ya se conocemos, hay un montón. Pero ella dice, pero yo, a pesar de que yo, las operaciones que me hice, la cirugía, todo, yo biológicamente sigo siendo un hombre.
Claro,
Sigo
claro.
siendo hombre. Entonces ella dice, cuando a mí viene el censo de población de Inglaterra, yo tengo que contestar, sexo, hombre. Ahora, si me preguntan identidad, como yo me siento, pondría mujer. Pero cuando me preguntan por el sexo, tengo que contestar hombre. Bueno, después ella se opone a que transicionen a niños. Se opone a la transición sin un previo periodo de 2 años, 1 año y medio más de evaluación psicológica, psiquiátrica, médica, ¿no? Porque es un tema delicado, no es una pavada. Bueno,
No, no.
se opone a que los trans, digamos, compitan como mujeres en el deporte, por ejemplo. O sea, esta Highton es razonable, es una persona con sentido común.
Bueno, pero obvio que tienen
Bueno.
ventaja.
¿Eh?
Estos deportistas que cambian de sexo o
Claro.
nombre, tienen
Pero no, vos
ventaja.
decís eso, pero vos decís que no puede un trans competir con mujeres y te dicen que sos odiador, que lo que, bueno, en fin, trans odiante. Es
O te
más,
dicen
la feminista,
homofóbico, te dicen varias
bueno,
cosas.
eso, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, entonces, pero yo veo que hay personas incluso que pertenecen a estas identidades, a estos colectivos o gente que es homosexual, que no tiene este discurso delirante. Para nada, porque una cosa, ya se, bueno, derrapan, por decirlo.
Bueno, la
Sí.
verdad que es muy interesante
Bueno.
charlar contigo, te agradezco tanto porque, bueno, este programa es muy abierto, escuchamos a todos, pero bueno, yo creo que muchas veces tenemos obligación de opinar y los periodistas somos formadores de opinión. Entonces, cuando uno observa cuestiones como estas, tan severas, ¿no? Para sí. la institucionalidad del país, para los institutos del derecho, para la vida misma, ¿no? Entonces me parece bárbaro, porque yo diría, tendría que haber también un Ministerio del Hombre, destinar otros 20 mil millones de mangos al Ministerio del Hombre, claro, y un Ministerio de los Trans, y un Ministerio de los Enfermos de Lupus, qué sé yo, tendría que haber 500 mil ministerios. Que es el acto más discriminativo que hay, tener un
claro, y todo en nombre de la integración, porque todo lo hacen en nombre de la inclusión, y en nombre de la inclusión van creando etiquetas, colectivos, de sectores, no sé cómo le llaman.
Comisaría de la Mujer, por ejemplo.
Sí.
Bueno, Claudia, la verdad, me encantó, te mando un beso grande, muchísimas gracias. ¿Estás en Infobae y dónde más?
No, en Infobae nada más.
En Infobae.
Suficiente.
Tenemos no, un amigo... Sí. Tenemos un amigo en común nosotros.
Sí, sí, así es.
Gabriel Ruiz, un gran amigo.
Sí, gran amigo, sí. Bueno,
un beso
un
grande.
Un abrazo. Claudia,
muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vos. Chao.
Claudia Peiró, hablando de temas del feminismo, un tema polémico, si los hay. Yo encontré su posición leyéndola permanentemente en Infobae, así que bueno, hoy completando esta primera parte del País y los Escritores. Pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo este capítulo número 352. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores cumplió 350 capítulos. 300 escritores, poetas, artistas, músicos y protagonistas de la cultura pasaron por este ciclo. El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Conduce Edgardo Miller.
la noche de Buenos Aires, Cultura, la radio 97.9, estamos compartiendo este capítulo del País y los Escritores, el programa de SADE en la séptima temporada. Bueno, interesante la charla. Coincidimos con Claudia Peiró, periodista, licenciada en Historia, redactora, la primera en su momento del diario Ámbito Financiero, una mujer formada, que tiene una visión distinta sobre la mayoría de aquellos que escriben sobre feminismo. Valía la pena escucharla, vale la pena escucharla, porque bueno, obviamente que las cuestiones hay que debatirlas, no hay que tener posiciones tan radicales. Así que bueno, realmente una muy buena charla. Le cuento que llegaron muchas repercusiones de los dos capítulos y agradecemos mucho a aquellos que se ocuparon de saludarnos, de enviarnos mensajes. Muchísimas gracias, digo, los capítulos 350 y del 351, porque le cuento que si usted lo quiere ver, lo hemos subido a mi canal de YouTube, Ricardo Miller, allí puede ver el capítulo. Inclusive se estrenó antes que se haya emitido precisamente en la radio. Señores, pequeña pausa, en instante la parte final de este programa. Usted. Bien, llegamos al final de este capítulo del País y los Escritores, el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Hoy con la participación de Claudia Peiró, operación técnica del señor Juan Carlos Río Lofrano, producción periodística del señor Ricardo Benítez Alcántara, producción de la señora Viviana del Río. Mi nombre es Ricardo Miller. Como dije siempre, como digo, el programa de SADE, 350 capítulos ya. Bueno, estamos por el 352, que es muchísimo. Estamos aquí en Cultura la Radio. Espero que hayan disfrutado de este programa de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.